Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida como siempre a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, ya este lunes 8 de enero del recién iniciado 2024. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado como siempre con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde, de lunes a viernes aquí en Radio Martí, a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos se suman más. También a nuestro equipo, un gusto contar hoy en el control técnico acá en la cabina con Tony Simón y Patricia Martínez, como siempre, en la producción. Vamos a tener la agenda cargada, como todos los días aquí en este espacio, en este compromiso informativo con el pueblo de Cuba. En breve tendremos un activista en Ciego de Ávila que fue detenido junto a su padre ayer domingo. Tendremos los detalles de quién se trata. Más adelante, pues, hablaremos con Díaz Nurca Salcedo de la situación del hostigamiento que se ha incrementado en las últimas horas luego de haber repartido juguetes para 21 niños, hijos de presos políticos, el sábado 6, Día de los Reyes. También resumen sobre la situación en Santa Clara, con Guillermo del Sol. En la segunda parte del espacio tendremos al líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba y más testimonios. Cerraremos sobre la situación de las MIPIMES, hostigadas también, y la situación de la recogida de basura en La Habana con el sociólogo Ángel Marcelo Rodríguez Pita. En cuanto a las noticias que hacen titulares a esta hora de la tarde aquí en Cuba al Día, jubilados cubanos estarán todos a niveles de pobreza, alertan expertos sobre el cambio de la ley de seguridad social en la isla. Cuba apuesta al turismo de salud para sacar al sector del atolladero, opinan periodistas independientes cubanos. Instan a militares cubanos a proteger con sus armas a la población, no disparar contra ella. Así pues, lo ha planteado el movimiento de militares objetores de conciencia, que ha enviado un mensaje a las Fuerzas Armadas Revolucionarias Cubanas. Y más de 3.000 cubanos pidieron asilo político en España durante el 2023. Esposa de preso del 11J, Delanis Álvarez, esposa del preso Dunieski Ruiz Cañizares, denuncia vigilancia policial frente a su vivienda. Y más de 85.000 cubanos atravesaron Honduras camino a Estados Unidos en el 2023. Es todo lo que tenemos ya en el panorama informativo a esta hora de la tarde. Y vamos a iniciar ya la ronda con nuestros entrevistados desde la Cuba de adentro. Intentaremos establecer el contacto con Otoniel Cruz Suárez en Ciego de Ávila, miembro del movimiento Opositores por una Nueva República. Vamos a intentar la comunicación con él en el territorio avileño. Otoniel, pues ayer domingo fue detenido ahí en la ciudad de Ciego de Ávila junto a su padre. Y vamos a tener detalles qué fue lo que ocurrió durante esta detención. Más adelante tendremos el testimonio desde Santa Clara, Cuba, con el periodista independiente Guillermo del Sol. Otoniel, pues, Cruz Suárez es activista de derechos humanos, miembro de Opositores por una Nueva República, allí en el territorio avileño. Se comunicó con nosotros hoy en hora de la mañana que quería, pues, realizar esta denuncia sobre todo el acoso que está recibiendo por parte de las autoridades en el territorio. Esta detención por miembros de la seguridad del Estado, pues, se realizó en un operativo en las cercanías de su hogar ahí en la ciudad de Ciego de Ávila. Más adelante tendremos el testimonio de Díaz Nurca Salcedo Verdecia, hostigada completamente, pues, por las autoridades cubanas. Vámonos a Ciego de Ávila. Tenemos el contacto a esta hora de la tarde con el activista y miembro del movimiento Opositores por una Nueva República, Otoniel Cruz Suárez. Buenas tardes, Otoniel.
Buenas tardes, Tomás. Saludos para ti y para toda la radio.
Bueno, ¿qué fue lo que ocurrió ayer ahí en Ciego junto a tu papá? ¿Fuiste detenido? ¿Razones? ¿Quiénes fueron y por qué?
Bueno, ayer mi papá y yo fuimos a la Iglesia Católica, allí a apoyar a Ramos de Blanco, pues exigiendo la libertad de todos los presos políticos. Y ya a las 10, 10 y 15 por ahí, cuando salíamos, nos estaban esperando dos agentes de la Seguridad del Estado y había una patrulla. Allí nos esposaron, nos montaron en esta patrulla y nos llevaron para la primera unidad allí. Allí nos tuvieron ahí en la primera unidad, ahí, nos metieron en celdas separadas, a encontrar multa y a mí me hicieron nota. Y ya eso, 3 horas después, a mí me sacaron, me llevaron a una oficina y allí nos amenazaron, diciendo que no buscaba que estuviéramos yendo.
Te perdemos, Otoniel, te perdemos. A ver si mejoramos la recesión. Tú, vuelve a repetir eso. ¿Cuáles fueron las amenazas, por favor?
Escucha ahora.
Ahora sí. ¿Cuáles fueron las amenazas?
Nos amenazaron de que no iban a permitir que estuviéramos yendo a la Iglesia Católica, que cada vez que fuéramos a la Iglesia Católica nos iban a detener. Y también están averiguando sobre los vínculos que yo tenía con el movimiento opositor por la República, sobre los vínculos con José Díaz Silva, que es nuestro líder y eso. Y después nos volvieron a llevar para las calabozas y nos liberaron a las 6 de la tarde.
Bien, ¿y le hicieron cartas de advertencia o algo?
No, todo fue de palabra. En ningún momento nos hicieron firmar nada, nos metieron ahí para la sala y ya a las 6 bajo amenaza nos soltaron.
¿Y van a volver a salir ustedes o qué van a hacer?
No, nosotros vamos a seguir. Todos los domingos nos mantenemos ahí en la disposición de ir a la Iglesia Católica, pase lo que pase, tendrán que meter preso.
Otoniel, 8 de enero, ¿cuál es la situación que hay en cuanto al desabastecimiento y la escasez ahí en Ciudad de Ávila? ¿Cómo ha comenzado el año?
La situación económica aquí en Ciudad de Ávila, en comienzo del año, es una situación muy difícil. La situación por acá está muy mala, no hay de nada. Aquí la situación es escasea de todo. Aquí escasea de todo, no hay. Mire, por la canasta básica, ahora para fin de año, lo único que dieron fueron 3 libras de arroz, más 1 libra por persona. Y eso no alcanza para nadie. Y para este mes no se sabe, si van a dar algo. Hasta ahora no hay de nada. Por la canasta básica, el pan también está escaseando. Hay las amenazas con los inspectores, los cuentapropistas, que los tienen amenazados, que si se ponen a vender, lo van a descomisar de todas las cosas. Ha comenzado el año una situación muy crítica.
Gracias, Otoniel. Otoniel Cruz Suárez, directamente para nuestro espacio desde Ciudad de Águila. Vamos a pasar en breve con el activista y periodista independiente Guillermo de Sol en Santa Clara, para que nos cuentes, pues, esta segunda semana del recién iniciado enero del 2024, cuál es el panorama que hay durante esta semana ahí en Santa Clara. Establecemos ya en breve el contacto ahí en Santa Clara, Cuba, con el periodista independiente Guillermo del Sol, para conocer detalles de cómo amaneció Santa Clara este lunes, ya 8 de enero, la segunda semana ya del 2024, en una situación bastante complicada el país todavía. Hay cosas pendientes que ni han dado las autoridades. Vámonos ya a Santa Clara, Cuba, y tenemos ya la comunicación con el periodista Guillermo del Sol. Guillermo, gracias, buenas tardes.
Gracias a ti, Tomás, buenas tardes, un saludo y una felicitación de Año Nuevo para todos los cubanos.
Bueno, ya entramos en la segunda semana del recién iniciado 2024. ¿Cómo amaneció Santa Clara este lunes?
Bueno, estamos en el mismo stand-by, las mismas condiciones, los productos de la canasta básica del mes de diciembre que llegaron casi que para fin de semana de esta pasada semana, repartieron aceite de comer, la media libra que dan por persona, los apagones han aguantado un poco. Pero, Tomás, la situación para mí sigue agravándose, porque el problema no es lo que uno comente ni lo que especule de lo que está sucediendo, sino que no aparece una persona dentro del régimen que encuentre una solución a lo que estamos viviendo. Ahora mismo este bandazo que salió diciendo que no puede ser que el sector que se privatice el país, que esto se capitalice, porque sean eficientes y sean rentables, y que la empresa socialista no es rentable ni eficiente. Eso es como decir, voy a tratar de buscar credibilidad, que eso lo sabe todo el mundo, eso no es un secreto para nadie, que la empresa socialista lo que hace es corrupción y deshace toda la vida.
Ahora, Guillermo, una de las cosas que me han estado diciendo, tú sabes que independientemente de que venden caro y es complicado y demás, las MIPYMES se han convertido en el lugar para el que tenga dinero, ¿no? Que pueden comprarlo los cubanos. Bueno, pues me han dicho algunos emprendedores con los que he hablado en el día de hoy que se han hasta aguantado un poco las MIPYMES porque hubo amenazas veladas de Manuel Marrero durante las intervenciones ahí en la Asamblea Nacional, que había que tenerla bajo control. ¿Cómo anda el tema de las MIPYMES en Santa Clara?
No, mira, amenazas no, ya hay MIPYMES ya que han ido arriba.
Ya le han ido arriba, ¿no?
Sí, ya, a nivel nacional. Santi Espíritu es una provincia donde ya le fueron fuerte a uno de los, a una MIPYME. No te quiero hablar mucho porque no estoy autorizado a hablar mucho del tema, pero sí conozco bastante de él. Incluso lo hicieron de una forma bastante burda y sucia. Le mandaron dólares marcados para que lo compraran y después le acusaron de tráfico de divisas. Una forma rápida de acabar rápido con un negocio. Para nadie es un secreto que tú le das la autoridad a una persona de que ministre una cierta cantidad de dinero y haga una economía, eso se va empoderando y entonces eso le quita autoridad a un sistema totalitario que quiere controlar hasta las almohadillas sanitarias que se le reparten a las mujeres para el periodo menstrual. Entonces, tú te das cuenta de que ya esa autoridad la van perdiendo y van perdiendo ese miedo las personas a su represión. Pero sí, se han aguantado muchas. Mira, hay que señalar algo en el término de mi pena. Casualmente lo estábamos hablando ahorita. Mira, yo conozco aquí respetables en Santa Clara. No, los dedos de la mano me sobran, no pasan de 5. Las MIPYMES que están trabajando eficientemente, que tratan de sostener los precios, de que no se vayan de las manos, que tratan de no venderle a especuladores, que tratan de resolver los problemas. Entonces, esas no pasan de 5. El resto, esas MIPYMES no producen un peso. Lo que hacen es especular, son revendedores. Por ejemplo, las que se dedican a la construcción, estábamos hablando ahorita, le compran al Estado, a una empresa estatal, el cemento subsidiado que debía ir a las viviendas subsidiadas por el Estado, le compran el bloque a las empresas, a las fábricas de bloque subsidiadas por el Estado, que eso sale a precio de gallina enferma, como decimos en buen cubano, y ese bloque lo venden a 150 pesos, ese cemento lo venden a 2.500, 2.600 pesos la bolsa, y entonces ese es el dinero que están produciendo. O sea que como tal, cuando tú vas y haces un arqueo con estas personas, y dices, a ver, ¿qué tú has producido en este año? ¿De dónde salió tu año fiscal? ¿De dónde salió todo el producto de este año? Interno bruto tuyo y tu ganancia. Y te van a decir, no tienen nada que decirte, porque te dicen, no, mira, yo compré un camión de cemento nuevito y lo vendí en La Habana. Y así sucesivamente, esas son las formas que tiene de funcionar. Y te estoy hablando del ámbito constructivo, porque es el que mejor yo manejo y es en el que más especializado estoy y conozco al dedillo, pero esto pasa en muchos sectores. Yo espero que en cualquier momento ya ellos privaticen lo que es el sector de la salud, porque no pueden con él, no lo pueden financiar tampoco. Y entonces, así sucesivamente, la educación tendrá que ir dando un cambio, porque si los maestros no le van a resolver su situación, que ya son muy pocos los maestros que quedan, entonces, bueno, nos quedaremos también sin el claustro de las aulas. Entonces, son situaciones que son reales, que las estamos viviendo, y que ni los 800 y pico miembros de la Asamblea Nacional, ni Esteban Lazo, ni Díaz-Canel, ni Marrero Cruz, se pronuncian al respecto, ni apareció un ministro que tenga dos dedos frente, que diga, mira, esto tiene que ser así, esto no puede seguir así. Cuba necesitaría un Milei que diga, no, esta reforma económica, esto no sirve. Estamos engañando al pueblo. Esto hay que hacer esto, aunque nos hagamos la de aquí, que es la única forma que podemos salir adelante. Porque es que todos los sectores siguen cada día más empobrecidos, el sector estatal en cualquier momento se va a quedar sin masa laboral, porque es que si no produce, no hay forma de justificar un salario, y tenemos una agricultura que está muerta por todas partes, lo mismo por la ganadería porcina, que vacuna, que por cualquiera de las cosas que se están haciendo. Por otra parte, te encuentras un Ministerio de Ingeniería y Minas que está colapsado completamente, y es la misma situación el Ministerio de Educación, que bueno, el salario que se le paga a los profesores no alcanza, aparte de la situación que hay con todo el sistema educativo, que el deterioro de la escuela, la falta de base material de estudio, toda esta cuestión. Y así sucesivamente va a venir dando salud pública, los hospitales se están cayendo a pedazos, la higiene es pésima, no hay medicamentos, no hay material quirúrgico. Y son todos los sectores, cuando uno va valorando, uno dice, bueno, lo único que queda es que ya Raúl Castro salió de la tumba y dijo que esto tiene que seguir a como de lugar. Porque esto es de los Castro, no es de un partido, ni es una revolución, esto es de la familia Castro. Y ellos quieren mantener esto a cualquier, bajo cualquier condición y bajo cualquier sacrificio, para el pueblo, no para ellos.
Cómo no, Guillermo, gracias, que se nos acaba el tiempo. Guillermo Sol en Santa Clara, Cuba.
Cuba al día.
Contacto ahora en nuestro espacio Cuba al día con la activista Díaz Ñurca, Salcedo Valdesa. Díaz Ñurca, ¿cómo fue la campaña el sábado de entrega que ibas a realizar de juguetes a los hijos de los presos políticos?
A ver, sí, esa fue una iniciativa que me surgió teniendo en cuenta que es muy triste que el día 6 era el Día de los Reyes Magos, y pensé en que esos niños no podían tener un poquito de felicidad, y me pasé varios días tratando de recaudar juguetes para poderlos entregar personalmente. Realmente fue algo que nadie sabía que yo lo iba a hacer, lo preparé y listo, salí a la calle a hacerlo, y llegué alrededor, se le pudo hacer regalos a 11 niñas y a 10 niños, hijos de presos políticos. Por parte de Reymen, la represión, yo hice todo, no hice directa en ese momento, pero lo documenté y lo subí a las redes sociales al día anterior, en la tarde. Y a partir de ese momento, en el horario de ayer en la tarde, la seguridad del Estado pasó por mi casa a citarme, porque tenía supuestamente una entrevista por lo que yo había hecho y porque había denunciado además una represión que había habido en la prisión de Guanajay.
¿Y fuiste a la citación?
No fuiste. El oficial se personó en mi casa en la tarde, y quien atendió fue mi esposo, le dijo que para qué me buscaba, le dijo que para citarme para una entrevista, y mi esposo le dijo que ya no me iba a presentar porque ayudar no era delito, y no tampoco quisimos coger la citación.
Perfecto. ¿Y en qué lugar hiciste la entrega de los juguetes? ¿Ahí mismo Artemisa, en Alquízar?
Toda la entrega la hice en la provincia de Artemisa, a los presos políticos de Guira. Traté de, por el tema del transporte, por el tema de que una vez que yo empezara a entregar, sabía claro lo que me podía suceder, traté de hacerlo todo en la misma zona para poder que fuera, que no terminara con una detención.
¿Son presos políticos o presos del 11J nada más?
No, la entrega fue a presos políticos y a activistas políticos también.
Y activistas políticos. ¿Cuál fue la receptividad, exacto, por parte de las familias?
Wow. Ahí en las redes sociales están los videos de la entrega. Realmente fue muy emocionante, diría yo. Es un sentimiento que yo puedo sentir, porque es como que las personas dicen, wow, se acordaron del niño, del preso político, y se sienten que no están solos.
Díaz Ñurca, ya estamos a 8 de enero. ¿Cómo ha empezado este año?
nada, para nadie es un secreto que Cuba cada día más peor, la represión, la situación económica del país, y encima de todo esto, la represión.
Tú terminaste el año acosada y has iniciado el año igual. ¿No cesa el hostigamiento en tu contra?
No, además de que yo tenía pendiente una sentencia de 8 años que ya me notificaron, y ellos volvieron a citarme después de la manifestación del día 24 de noviembre frente al Ministerio de Salud Pública, y dijeron que si a inicio de este año yo no me iba, de este mes, yo no me iba del país, pues entonces terminaría cumpliendo los 8 años de prisión.
O sea, ellos te han puesto un deadline, te han puesto fecha que tienes que irte, sino y esta sentencia de 8 años, ¿por qué es?
La sentencia de 8 años es por todo mi activismo, porque hicieron un registro y encontraron una bandera cubana que decía Patria y Vida, y sin ellos eso es un ultraje a los símbolos patrios, porque yo, según ellos, difamo la figura de Díaz-Canel, por cuando yo digo de que él no es mi presidente, que es presidente de otros, y entonces ellos dicen que eso es una difamación a la figura de su presidente. Vuelvo y repito que no es mi presidente, yo no voté por él.
Yanirka, y al respecto, ¿qué tú vas a hacer? ¿Te vas o te quedas?
Es una respuesta que en este momento
no podrías dar, claro. Exacto. Pero indudablemente la amenaza pesa sobre ti.
Pesa. Y son 8 años. Ajá. Y ya yo estuve presa, y tengo una familia que me necesita, pero es una decisión bien difícil porque sin mis niños creo que no tendría el valor de dejarlos.
Exactamente. Déjame decirte que este es el último mecanismo que está constantemente aplicando la seguridad del Estado. Tenemos el último caso, el del activista Ramón Zamora, del partido, el vocero del Partido Republicano de Cuba. En 72 horas tuvo que abandonar hijo, familia y todo el guin, y está en la frontera porque es amenaza. O te vas o te metemos preso. Es una tremenda ilegalidad.
Sí, exactamente lo mismo. Ellos lo mismo están haciendo conmigo, pero además ya ellos me notificaron la sentencia, y una vez que se notifique, en cualquier momento ellos pueden recogerme y llevarme para el Guatá. Ya es un hecho.
¿Y tú fuiste imputada por este supuesto delito de 8 años? ¿Hay un proceso judicial que fue abierto?
Sí, hay un proceso abierto. Yo tengo la sentencia, se hizo juicio. Yo he aplicado todos los recursos que se pueden de apelación, y es por gusto, se mantienen los 8 años.
¿Y esto cuándo este proceso ocurrió? ¿En qué época?
Ese proceso se inició en octubre del 2022, cuando ellos primeramente me hicieron un registro en agosto del 2022. Un registro donde encontraron la bandera cubana, unos pullovers que decían Patria y Vida, que yo los tenía ahí guardados sin darle ningún uso, estaban en un maletín. Y a partir de ahí es que ellos inician el proceso. Además que por yo hacer denuncias en los diferentes medios, por tener comunicación por las personas del exilio, a todo eso ellos levantaron todas esas causas.
¿Y cuáles son los delitos?
Ultraje a los símbolos patrios. Incitación a delinquir, por yo decirle a las personas que deben salir a protestar. Difamación a la figura pública del presidente de otro, porque mío no es.
¿Y hubo juicio?
Sí, sí hubo juicio.
¿Dónde fue el juicio?
En la provincia de aquí, en Alquízar, en la provincia de Artemisa.
Bien, ¿y por qué, si fuiste condenada, por qué nunca se ha ejecutado esa sentencia y ha sido llevada a prisión?
Porque yo presenté varios recursos a través del abogado de apelación, y mientras tú apelas, mientras tú, todo el proceso sube al Supremo, lo revisen, tú puedes estar, como estoy yo, bajo prisión domiciliaria.
Ah, eso está bajo proceso de revisión todavía.
Ya, pero ya ellos lo hicieron firme después del 24 de noviembre.
Después del 24 de noviembre. Y si lo hicieron firme y terminó, ¿por qué tú crees que desde el 24 de noviembre hasta esta fecha no te han llevado a prisión?
A ver, ellos han intentado, ¿qué pasa? Del 24 de noviembre para acá, ellos han intentado detenerme, pero yo no he ido a ninguna de sus citaciones. Me citaron el 27 de diciembre y me citaron ayer. Yo no he ido a las citaciones. Yo estoy esperando que ellos tengan el valor de venir a mi casa y de buscarme y llevarme preso.
Dirías tú, están dando largas y presionando a ver si te marchas del país.
Exacto.
Gracias, Yanirka. Concluimos así la primera parte de Cuba al Día este lunes, 8 de enero del recién concluido 2024. Vámonos a una brevísima pausa. En minutos estamos de regreso en Cuba al Día.
En breve regresamos con más de Cuba al Día.
We'll be right back.
Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
A continuación, un servicio público de Radio Martí. El dengue es una enfermedad viral aguda, transmitida por el mosquito Aedes aegypti. Aunque este insecto se alimenta en cualquier momento, suele picar con más frecuencia al amanecer y al atardecer. La acumulación de aguas estancadas a la intemperie es el lugar propicio para su desarrollo y subsistencia. Es por eso que se recomienda descartar los recipientes que contengan agua estancada, tanto dentro como fuera de su casa. Remover el agua de canaletas, recodos y canales de desagüe. Renovar el agua de floreros, peceras y bebederos de animales al menos cada 3 días. Desechar o mantener boca abajo los objetos inservibles que estén a la intemperie y puedan acumular agua de lluvia. Tapar los recipientes utilizados para almacenar agua. Y colocar mosquiteros o telas metálicas en puertas y ventanas. Actualmente no se dispone de una vacuna contra el dengue. Los síntomas más comunes de esta enfermedad son fiebre, dolores musculares o en las articulaciones, náuseas y vómitos, dolores de cabeza, cansancio intenso, manchas en la piel, picazón y sangrado en las encías y la nariz. Frente a estos síntomas, consulte rápidamente el centro de salud más cercano. Ha sido un servicio público para el pueblo de Cuba de Radio Martí. Siempre contigo.
Radio Martí, 38 años, informando a Cuba.
Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio. Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio.
¿Por qué no pone la tremenda contigo? ¿Sintoniza Radio Casualidad?
¿Hace qué emisora es esa? Será Radio Martí, ¿no?
Amigo, pero tú estás detrás del palo. Tú no sabes que ahora la gente aquí, cada vez que cuenta una historia que hay un Radio Martí, dice, no, porque ayer de casualidad estaba buscando una emisora.
A ver si yo entiendo. Estaba buscando a Pastor Felipe, pero apareció Tres Patines. Eso está bueno.
Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio. Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio.
Radio Martí. 38 años contigo.
Radio Martí.
Estás escuchando Cuba, Cuba al día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al día, aquí en Radio Martí, este lunes 8 de enero del recién iniciado 2024. Tomás Cardoso en la grata compañía de la audiencia, que tan generosamente nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. Extensivo el agradecimiento a nuestro equipo. Tony Simón, el control técnico de la cabina, y Patricia Martínez, como siempre, en la producción. Nos vamos a San Diego de los Baños, en Los Palacios, Pinar del Río. Vamos a establecer el contacto ya con el líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, cuando la producción nos diga, para actualizar esta segunda semana de enero, cómo andan las cosas por allá, por el occidente cubano, pues de cara pues a un año difícil que acaba de comenzar, como todos los años en Cuba, pero este particularmente ha sido muy duro. Todavía estamos a 8 y en muchos lugares ni se ha pues vendido la canasta básica. La situación compleja en el plano social, político, económico, los medicamentos, la salud, una situación bastante complicada. Para el análisis, la información, el contacto en San Diego de los Baños, en el municipio de Los Palacios, en la provincia de Pinar del Río, con el líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, Esteban Ajeta Vázquez. Muy buenas tardes, Esteban.
Buenas tardes, Tomás, y buenas tardes para todos los oyentes.
Bueno, nos encaminamos ya hacia la segunda semana del recién iniciado 2024. Hay múltiples provincias, municipios, que aún hoy día 8, no han recibido ni la canasta básica, y en donde ya la han repartido escasamente pues 2 o 3 libras de arroz, azúcar, la gente está luchando con lo que dieron a finales de diciembre, que fue lo que tenían pendiente de diciembre hasta de noviembre. La situación sigue siendo compleja. ¿Qué nos puede aportar usted? ¿Cómo andan las cosas por Pinar ya este 8 de enero?
Bueno, buenas tardes para usted, Tomás, y para todos los oyentes. Quería hacer referencia rapidito a un tema que salió esta semana por mi amigo Dagoberto Valdés en lo que es la revista Convivencia, que abarca toda esta, el Centro de Estudio de Convivencia. Un parrafito nada más de todo el artículo encierra todo, dice: en efecto, Cuba vive un tiempo de frustración personal, familiar y nacional. La mayoría de los cubanos siente que están perdidos, perdiendo la vida, que en Cuba no hay futuro, que la única alternativa es escapar. Y no faltan razones para eso. Le leí esto porque me llamó la atención que tiene mucho que ver con el tema. Tomás, por poner un ejemplo, la riqueza de un país se mide por el PBI, Producto Interno Bruto, por las fuerzas militares que tiene, por los recursos minerales y materiales que tiene. Y si un país es fuerte en todas esas cosas, entonces es un país que está desarrollado, ¿ves? Se mide el desarrollo. Ahora, si un país, como lo estoy viendo yo y como lo puede ver cualquier persona que tenga sentido común de las cosas, no tiene, hoy en estos momentos, los campos están yermos. Todo está paralizado totalmente, el transporte, vas a un hospital y no hay ni siquiera con qué darte una sotura. En las tiendas todavía a esta altura, por lo menos aquí en San Diego los años, no se han entregado los productos de la canasta básica, y así sucesivamente. Eso da el síntoma de un enfermo en estado terminal. Lo que pasa es que nosotros, en la capacidad que nos ha dado Dios en la vida de la esperanza, de querer ver las cosas, y a veces la misma frustración que tenemos, vemos la esperanza perdida, creemos que estamos lejos de que Cuba tenga que dar un cambio. Hoy en día, la BIPYME, que es lo único que está más o menos un poquito más adelante, están teniendo una contracción en la economía de ellas, porque realmente una MIPYME, como todos saben, después de estas nuevas medidas que se hicieron de la bancarización, pueden sacar 5,000 pesos de los bancos. Entonces están haciendo miles de maniobras para poder escapar. Yo pienso que ahora, cuando venga el fisco, la catástrofe, la hecatombe, va a ser tremenda con todas esas MIPYMES que hay creadas aquí en Cuba, que muchas responden a los intereses del gobierno.
No hay un área, Esteban, que se pueda decir que está funcionando de una manera apropiada.
Mire, Tomás, y en ara del tiempo, yo quería decirle algo. Yo tengo un amigo que ahora llegó de enterrar a su mamá en La Habana, en el cementerio Colón, porque ella vive en La Habana, él vive aquí en San Diego. Y él, casualmente, es el torturero aquí en San Diego de los años. Y me está diciendo que allá en La Habana, cuando miras así, es desolador lo que se ve en el cementerio Colón, que es de referencia nacional. Dice, las bóvedas sin tapa, no hay cemento para echarle encima al tapado de las bóvedas. Dice que lo que pasó fue tremendo, y la hierba llegando al techo del cementerio. Entonces, ¿qué puedes esperar? Porque esto es una cuestión ya de ética, de principio, una cosa que realmente todo el mundo desea, que por lo menos los muertos tengan un entierro digno. Y ni siquiera eso se puede lograr en este país. ¿Qué podemos esperar por lo demás?
Increíble. Gracias, Esteban. Esteban Ajeta Abascal, en San Diego de los Baños, en el municipio de Los Palacios, en el occidente del país. El próximo invitado, vamos a establecer la comunicación en Santi Espíritus, Cuba, con el comunicador independiente Adriano Castañeda, que tiene cosas importantes que decirnos al respecto sobre lo que está ocurriendo, bueno, pues, con las MIPYMES y las prisiones. Tenemos información de que ha comenzado una contracción de las MIPYMES en la provincia de Santi Espíritus, producto de todas las amenazas y lo que había lanzado el primer ministro Manuel Marrero durante las reuniones del Parlamento. El impacto que esto va a tener, bueno, vamos a establecer la comunicación ya en el territorio de Santi Espíritus con el periodista independiente Adriano Castañeda. Muy buenas tardes, Adriano. Buenas tardes, Adriano.
Buenas tardes, Tomás, un cordial saludo y un 2024 de tranquilidad, felicidad y prosperidad para todos los cubanos, que nos llegue la libertad y todas las cosas buenas que necesitamos.
Bueno, me han dicho que en Santo Espíritu ha comenzado una contracción de algunas MIPIMES. Como tú conoces perfectamente, en diciembre en el Parlamento cubano, el primer ministro Manuel Marrero advirtió que había que el Estado tenía que tener control sobre las MIPIMES. Esto, de alguna manera, pues disparó las alarmas en el sector. Hay mucho dinero ahí, obviamente, y nos han dicho que ya se ha desatado algún tipo de cacería con alguna de estas MIPIMES. ¿Esto está ocurriendo también en Santo Espíritu?
Sí, Tomás, el miedo vino desde el pasado 2023, reciente terminado 2023, donde comenzó a vociferarse, ¿no?, realmente de que iban a ser analizadas estas MIPIMES por el incremento vertiginoso, ¿no?, de los precios, fundamentalmente en los alimentos de primera necesidad.
Y hablaron del fisco, de que tenían que pagar más impuestos y demás.
Exactamente, esto a este sector, por supuesto, al más débil, porque estas MIPIMES, todo el mundo sabe que detrás están personas del régimen con gran poderío, que son las últimas que van a tocar. Se van a ir yendo o van a entrar por el corralito, las menos desprotegidas, las de menos dinero, por supuesto, y ha creado una alarma. Me han dicho algunas personas que trabajan en estas MIPIMES, están muy nerviosos porque hay en juego mucho dinero, en todo esto, como todo el mundo sabe, la cantidad de dinero que hay que invertir, y bueno, se vende porque realmente hay muchas personas que tienen familiares en el extranjero, otros con un poco de posibilidad. En sí, el pueblo cubano, que es algo que ellos quieren dar una imagen, ¿no?, que hay que trabajar en base al pueblo, ellos son los culpables de todo esto porque crearon estas MIPIMES con los objetivos para ellos, ¿no?, fundamentalmente para mantener sus arcas y dar un poco más de respiro a la gente, pero al contrario, se habla muy, muy, muy mal de estas MIPIMES, porque en realidad todo el mundo sabe el salario tan miserable que reciben los pensionados cubanos y también el pueblo en general, el salario medio y demás. Es decir, que todo el mundo no es, por lo menos el 80% de la población cubana no tiene acceso a las MIPIMES en su mayoría, como tiene que ser, porque alguien puede comprar entre 4 o 5 en una vivienda. Las familias pueden comprar una botellita de esta de aceite, que está por los 650, y bueno, y realmente pueden tirar, como decimos nosotros los cubanos, pero realmente en sí esto no resuelve el problema de Cuba, y eso lo saben ellos, como el descalabro que ha existido por muchos años con todas estas medidas económicas que realmente no han surtido el efecto necesario, porque realmente la situación de Cuba es de libertades, de producción y demás. Esa es la realidad, Tomás, lo que estamos viviendo en estos momentos. Llegó el 2024, dejamos atrás un descomunal y mortífero ciclón que devastó la isla en todos los sentidos de la vida, lo social, lo político y lo económico. Avisado, donde la supervivencia, por supuesto, la supervivencia con maldad a toda costa, debido a los robos con violencia, robos en las casas, realmente se ha desatado la delincuencia, como te decía, sin justificar. La inflación ha llevado a que esta gente tomen otro tipo de acciones para poder subsistir de manera negativa, por supuesto, y decirte que en el día de ayer, para ponerte un ejemplo nada más, en la zona sur de aquí de la ciudad de Santo Espíritu, hubieron aproximadamente 10 robos, principalmente de turbinas, de cataos, se dispara. Entran a las casas y desesperados, tratando de llevarse algo para poder entonces saciar algunas necesidades o las necesidades básicas de otra manera, como te estaba diciendo, y peligrando la vida de personas, como se está viendo a nivel nacional, cuántas personas están falleciendo debido a estos ataques desesperados y maquiavélicos para poder subir y, sin embargo, no enfrentarse a la dictadura. La delincuencia está en todos los lugares, Tomás, y realmente ha llevado con esto. Tú me decías en el previo del programa, cuando me llamaste, sobre la situación de la prisión Niemerón. Si tú quieres, te hablo rápidamente de
eso. ¿Cómo no?
Sí, mira, Tomás, todo esto ha traído consigo que las primeras unidades de la policía estén abarrotadas totalmente, y ellos, en el desespero por la cantidad de la población penal, se ha disparado totalmente, principalmente la provincial, Tinieves Morejón. Están imponiendo unas fianzas muy grandes, que oscilan entre los 100,000 y 250,000 pesos moneda nacional, algo que no puede la familia de esos presos, no pueden pagar. Entonces lo llevan a la prisión de Morón, creando un hacinamiento muy grande, y las consecuencias de este hacinamiento, que están durmiendo muchos presos en estos momentos en el suelo. Me están diciendo presos que me llaman que no tienen manta para con la situación del frío y también la situación del alimento. Entre más bocas en una prisión hay más alimentos, y hay una situación muy grande con los alimentos, una desnutrición total, y la problemática es esa, Tomás. Muchos estados lo están llevando a los campamentos de trabajo, de estos trabajos forzados, principalmente a los que más o menos se enfrentan en ese momento, en ese penal, como el caso del preso político del FANTU, Pavel Alberto Rodríguez Nápoles, que fue sacado el sábado de manera muy rápida, expedita, hacia Batalla e Idea. Un campamento de la tierra ciudad de San Pío, para sacarlo de ese entorno que está muy convulso en la prisión y todo en todas las prisiones de Cuba en general.
Gracias, Adriano Castañeda, en Santo Espíritu, Cuba, para nuestro espacio.
Estás escuchando Cuba al día.
Contacto ahora este lunes en la capital cubana con el máster en ciencias sociales, Ángel Marcelo Rodríguez Pita. Ángel, gracias, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Tomás.
Ángel, a raíz de todo lo que ha estado publicado, tú tienes que haberlo visto, fue cerca donde tú vives ahí, la situación del basurero este que le prendió fuego y aparentemente, pues hasta con palos recogieron la basura. ¿Por dónde pasa la ineficiencia del servicio de la recogida de desechos sólidos en La Habana? ¿Qué es lo que ocurre?
Bueno, hoy se agrava notablemente el déficit que hay en la recogida de desechos sólidos. Hay que decir que prácticamente todos los municipios de la capital cuentan en cada esquina con un basurero que se extiende e interrumpe incluso el tráfico. Luego, esta contaminación ambiental, que también genera contaminación a la atmósfera, hay que decir, es un elemento que trae plagas. Se observa también a lo largo y ancho de la capital que existen roedores constantemente por las calles. Es decir, se observan ratas, ratones, de gran tamaño, y eso nos está alarmando. A veces salen de las alcantarillas, a veces salen de la tierra, precisamente por el foco que hay de infección.
Ahora, Ángel, ¿y qué pasó con aquellos equipos que Japón donó y otras naciones han donado a Cuba? Recuerdo que a inicio del 2023 la prensa se jactaba de los equipos que habían recibido para la capital cubana. ¿Qué fue de estos equipos?
Bueno, con esos equipos es precisamente con los que se está trabajando. El gobierno cubano no ha logrado reponer esos equipos que necesitan también piezas de repuesto y no son reparados. Luego no se ha implementado un programa para la recogida de desechos sólidos utilizando otros vehículos. Y a veces se utilizan tractores que terminan desbaratando las aceras. Un elemento importante, por ejemplo, es en los sitios, precisamente la barriada de los sitios, en la esquina de la iglesia de San Judas Tadeo, conocidísima, como allí se aglomera los escombros, la basura de los vecinos, no pasan a recogerla y terminan a veces paliando con tractores. Esos tractores dañan esa institución, a veces provocan roturas en la construcción, en las puertas y demás, y luego están muy cerca de una escuela primaria, lo cual realmente es preocupante.
Tenemos entendido, Ángel, que también hay problemas con la recogida de desechos sólidos en el interior del país, que es aún peor. Usted me dirá si es así o no. Nos han dicho que en el interior del país se ha privatizado la actividad, ha pasado muchos a manos a carretilleros y tracción animal, carretones tirados por caballos. ¿Pero qué pasa? Comunales no le pagan a estos emprendedores y abandonan también la actividad. ¿Es cierto esto?
Sí, sí. A veces se contratan algunos cuentapropistas para transportar los desechos. No como tal se puede decir que se ha privatizado. Sigue siendo una actividad que la trabajan las instituciones públicas, pero utilizan para ello, para la transportación, elementos del sector privado, aunque realmente son insuficientes. hay que también decir que en el resto del país hay una mayor cultura en cuanto, vamos a decir, a la conservación de el espacio público, y por tanto no ocurre esos desechos, pero también hay una mayor preocupación de los gobiernos locales, no así como sucede en La Habana, pues los directivos, el gobierno en general de La Habana, en casi todos los municipios, ha migrado de las provincias orientales hacia la capital, y entonces no se sienten a veces identificados del todo, y en muchas ocasiones hay que también advertir aquí que desconocen la historia, el patrimonio, y por tanto no saben, no comprenden la magnitud de lo que se está dañando.
Ángel, ¿cuáles son las condiciones de trabajo de los trabajadores de comunales que recogen la basura en La Habana? Nos han dicho que hay problemas con los guantes, hay problemas con los medios de trabajo, hay problemas con máscaras y demás. ¿Es verdad?
Sí, sí, sí. Hay una ausencia total de medidas de protección, higiene sobre esos trabajadores que necesitan ser cuidados. Es un elemento importante. Necesitan ser cuidados, ser protegidos, porque pueden convertirse ellos en medios de propagación de epidemia. Y hasta la fecha no se sabe que exista algún caso, pero sí es preocupante porque muchos de ellos no tienen las medidas, no tienen los mecanismos para protegerse.
Ángel Marcelo, la actividad que te toca de cerca. Nos han dicho, y quiero que me cuentes cómo iniciado el año, nos han dicho que ante la expectativa de las medidas que anunció Marrero en el Parlamento cubano antes de finalizar el año, se hablaba y se habló allí de algunas medidas que tienen que ver con el emprendimiento, a tal extremo que hay precaución, nos han dicho, en el sector de las MIPYMES, y me han dicho que algunas de ellas han disminuido un poco el volumen de los productos que venden, esperando a ver qué va a pasar. ¿Cómo anda la cuestión de las MIPYMES?
Bueno, hay que decir que el gobierno cubano hoy está presentando una deuda pública elevada y, por tanto, para solventarse necesita aumentar los impuestos. Esos impuestos están dañando constantemente la actividad de las micro, pequeñas y medianas empresas y, por tanto, aumentan los precios en el mercado. Es decir, ha ocurrido varios efectos sobre las micro, pequeñas y medianas empresas que hasta la fecha de hoy se encuentran prácticamente muchas de ellas en proceso de cierre. No hay confianza en este momento en el mercado interno y luego está perdiendo constantemente valor el CUP. Las personas no quieren trabajar el CUP, no quieren trabajar el MLC y por tanto prefieren optar por otras monedas. Entonces no hay garantía para ellos de cómo recuperar su divisa en medio del escenario, porque es un escenario que se mueve prácticamente en moneda nacional, en CUP, no se mueven dólares ni euros. Y entonces ellos necesitan recuperar, está hoy en día careciendo estas monedas del mercado y por otro lado aumenta, vamos a decir de alguna manera, la presión fiscal y sobre todo el esfuerzo fiscal, porque cada vez son menos los privados y aumentan las exigencias por parte del gobierno cubano para recaudar fondos a través de los impuestos.
¿Tú recuerdas que Marrero dijo que había que crear un mecanismo para fiscalizar, para tener más control sobre las MIPYMES? Yo me imagino que esto a los MIPYMEROS no les cayó muy bien.
Bueno, no creo que logren poder controlar todo el resto del sector privado porque no hay la capacidad suficiente en los recursos humanos del Estado para poder llevar a cabo dicha actividad.
Ahora, sin embargo, vimos acá en nuestra página Martín Noticias un empleado de una MIPYME que se tuvo que exiliar, está en la frontera y dijo que es interesante esto. Independientemente que son MIPYMES, que son privadas, que son negocios, de cierta manera, algunas de las más exitosas, hay que mantener una postura políticamente correcta porque si no pueden echarte los arriba. Este hombre, por hacer un comentario, un empleado de una MIPYME, por hacer un comentario en la red social, la antigua Twitter, en contra del gobierno, pues lo expulsaron del trabajo, Ángel.
Bueno, es una realidad que muchas de las micro, pequeñas y medianas empresas tienen que relacionarse con el poder. En todos los sitios del mundo los empresarios se relacionan con el poder. El tema está en que el poder se inmiscuye notablemente en todos los procesos de esas micro, pequeñas y medianas empresas y llega al punto de dictar, se convierte en un dictador dentro de esas empresas. Ahora bien, es necesario que los empleados de esas micro, pequeñas y medianas empresas puedan conservar sus derechos dentro de esas instituciones porque necesitan también llevarse el pan cada día a la casa.
¿Cómo está entrando enero del 2024, Ángel, económicamente hablando? ¿Dónde se encuentra Cuba?
Bueno, yo creo que el país va camino a una crisis sustancial, a la carencia de efectivo en los próximos meses, pero sobre todo yo creo que hay un problema muy grave, que es la situación que está llevando a la bancarrota prácticamente, a una corrida bancaria que realmente va a tener un impacto negativo sobre la sociedad cubana, sobre todo sobre los consumidores más vulnerables.
¿En qué ha terminado la bancarización?
Bueno, este proceso ha generado un proceso inflacionario elevadísimo. Ahora mismo está estancada la economía cubana y se espera que ocurra un proceso que se le llama slunflación. Es decir, vamos camino al precipicio.
¿Tú crees que este año será peor que el 23?
Sí, evidentemente. Los datos señalan que vamos camino a un declive total de la economía cubana, pero sobre todo nos están diciendo que el gobierno cubano se ha quedado sin fondos para mantener los servicios públicos más esenciales.
Esto es lo que explica que a pesar de las promesas hechas por los funcionarios cubanos, estamos en enero y la canasta básica sigue llegando incompleta. No hay dinero para comprar. El propio gobierno reconoció que, increíblemente, Ángel, la canasta básica que consiste en producciones nacionales, hay que importarla. Es increíble.
Bueno, yo le sugiero a todos los cubanos que se lean la Gaceta Oficial sobre el presupuesto del Estado. Y ahí podrán comprender realmente la realidad que vive el país hoy y en la cual se encuentra.
Gracias, Ángel. Y así concluimos Cuba al Día, este lunes 8 de enero del recién iniciado 2024 acá en Radio Martí. Como siempre, primero el agradecimiento a la audiencia que tan generosamente nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. Extensivo el agradecimiento a nuestro equipo. Un gusto haber contado hoy el control técnico en la cabina con Tony Simón y la producción, como de costumbre, a cargo de Patricia Martínez. Un gusto, un placer, tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes, deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles y el reencuentro de Dios mediante. Mañana martes, a partir de las 2 de la tarde, en nuestro espacio Cuba al Día. Las buenas tardes y los esperamos mañana.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. El acceso a Internet significa libertad de información, y esto es algo que está vedado en la isla. Pero el ingenio y la creatividad del cubano han roto este cerco. Si disponemos de un punto de acceso, aunque el mismo se encuentra alejado, es posible extender mucho más el rango de recepción y transmisión de la señal siguiendo estos útiles consejos. Las señales de Wi-Fi no son más que ondas de radio que transmiten digitalmente toda la información concerniente a la red. En la medida en que crece la frecuencia, las ondas de radio se empiezan a comportar más como si fueran unas de luz. O sea que la señal de Wi-Fi, por su alta frecuencia, no se recibe bien a través de obstáculos como paredes, por ejemplo. Para mejorar la recepción de esta señal, lo ideal sería que se use una antena preferentemente direccional, colocada en exteriores y conectada a través de un cable coaxial a nuestra tarjeta de red, y que esta antena pueda ver, metafóricamente hablando, el punto desde donde se origina la señal de Internet. También en la configuración de nuestra tarjeta de red, especialmente en las laptops, podemos incrementar los valores de la potencia de transmisión y recepción. Si usted ya tiene internet y desea obtener más información de cómo construir una antena direccional para Wi-Fi y aumentar la potencia de la tarjeta de red, visite www.martinoticias.com. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se incrementará el rango de recepción y transmisión de Wi-Fi o internet inalámbrica. Y lo más importante, la libertad a la información de todo el pueblo cubano. Radio Martí, siempre contigo.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política.